Si hay un elemento imprescindible dentro de un quirófano, ese es el respirador o máquina de anestesia. Incluso en los casos en los que la anestesia realizada no implique la necesidad de ventilar al paciente, la utilización de este dispositivo será necesaria. Su función más básica es la de controlar el intercambio gaseoso del paciente y administrar anestésicos inhalados. Pero los respiradores actuales también tienen integradas numerosas funciones para la monitorización anestésica y cardiovascular del paciente, además del soporte ventilatorio. Aunque pueda parecer que la máquina de anestesia o respirador es de manejo exclusivo del anestesista, la realidad no es esa. Existen intervenciones quirúrgicas que no precisan de anestesista presente, cuando por ejemplo la anestesia es local, y la responsabilidad de monitorizar al paciente y controlar dichas constantes recae sobre la enfermera principalmente. En otros casos, en los que sí hay anestesista presente, la enfermera de anestesia, si la hubiere, o la circulante, deberán asistir al anestesista en la monitorización y control de la vía aérea. Dentro de las acciones rutinarias a la hora de revisar el quirófano antes de su uso, debe verificarse el respirador. Los nuevos modelos tienen el modo de autocomprobación, pero debemos accionarlo y supervisarlo nosotros, colocar las tubuladuras, cambiar la cal y, si fuera necesario, asegurarnos de que los sistemas de monitorización auxiliares que están ligados al respirador, como el BIS, Pulsion u otros, funcionan correctamente. Los datos estadísticos relacionados con los incidentes intraoperatorios han constatado que la mayor parte de los problemas derivados de la máquina de anestesia se deben a la mala colocación de las conexiones de las tubuladuras, la cal o la salida de gases anestésicos. Por ello, es sumamente importante conocer el funcionamiento del aparato de anestesia con el que trabajamos. En caso de cualquier duda o de detectar cualquier error, debemos comunicárselo al anestesista responsable de la unidad lo antes posible. Como medida de seguridad, en los quirófanos modernos ya no están los tanques de gases unidos al respirador, sino que deberá haber un nudo de conexión para las tomas de gases y deberá estar vacío. Los depósitos estarán centralizados y su distribución se realizará mediante conductos herméticamente aislados unos de otros y repartidos por todo el hospital. En anestesia pediátrica, el respirador seguirá siendo el mismo, pero lo que cambiarán serán los accesorios y los valores dentro del propio respirador. Cuando se va a realizar una anestesia general o sedación en pediatría, debemos conectar el circuito Magil o circuito Mapleson A al respirador, además de las tubuladuras, las cuales variarán de tamaño en función del peso del niño. El circuito de Magil es el circuito de Mapleson más eficaz para la ventilación espontánea, lo que resulta muy ventajoso tanto en la inducción como en el despertar pediátrico. Una mascarilla facial facilita el suministro de oxígeno o de gas anestésico de un sistema respiratorio a un paciente, mediante el sellado a prueba de aire con la cara. Son mascarillas con base hinchable que se ajustan a la cara sellando la nariz y la boca. Al ser transparentes aportan ciertas ventajas, como por ejemplo observar vaho por diferencia de temperatura al aire, vigilar el color de los labios y podemos reconocer sangre, vómitos o secreciones. Se puede ventilar a través de ellas con un respirador o con una bolsa de ventilación autoinflable. La técnica de colocación y mantenimiento de la mascarilla es fundamental para un buen sellado y, por consiguiente, una buena ventilación. Se debe aplicar la mascarilla facial a la cara con la mano dominante, dejando de esta manera la otra mano libre para apretar la bolsa del ambú o, en el caso de usar un respirador, para generar presión positiva al comprimir la bolsa de respiración. Existen dos técnicas estandarizadas de sujeción de la mascarilla facial, la técnica E de 3 dedos y la C de 2 dedos. Ambas deben cumplir los requisitos de la triple maniobra: boca abierta, subluxación mandibular y extensión del cuello para asegurar un buen sellado. Con el paciente anestesiado y en relajación muscular o inconsciente, habrá una pérdida de tono muscular, obstrucción de la glotis y caída posterior de la lengua. Para ello se debe colocar una cánula oral, el llamado tubo de Gödel, para evitar que la lengua obstruya la vía aérea y permitir así el paso del aire. La ventilación con mascarilla facial está indicada en la asistencia y el control de la ventilación inicial en reanimación cardiopulmonar, la preoxigenación previa al control definitivo por ventilación mecánica y el mantenimiento de la vía aérea en sedaciones no profundas y sin depresión respiratoria. Dentro de sus contraindicaciones tenemos la presencia de columna inestable porque no se puede hiperextender y el riesgo de aspiración bronquial por estómago lleno.